buenas tardes. Yo estoy aquí porque Jesús me llamó para contar una experiencia que tuvimos hace ya muchísimos años. No habéis nacido entre de vosotros, prácticamente, en el proceso de la transición que tuvimos en Vallecas, una experiencia de un grupo libertario, pero bueno, de alguna forma, y que montamos entonces una librería en aquella época. Reflexionando estos 4 días a partir de hablando con Jesús, pues un poco te das cuenta de lo que fue aquella experiencia, lo que significó para todos nosotros que la vivimos, y de alguna forma intentando hacer historia precisamente, pues te das cuenta que aquella experiencia hoy, 30 años después, ¿qué te daba esa experiencia? Pues hombre, podemos decir que desde esa experiencia ya quedan algunas cosas, o quedan unas cosas, pero el funcionamiento posiblemente de la radio de todo el Estado, más autogestionaria que Radio Vallecas, funcionando y funcionando casi como o cambiando, lógicamente cambiando, pero prácticamente el mismo funcionamiento que cuando la montamos en su día. Y un poco, a partir de eso, espero un poco contaros todo lo que es el proceso de lo que era el grupo nuestro entonces y cómo fuimos montando las diferentes experiencias colectivas. Nosotros, en los años 74-75, éramos un grupo de gente jovencita en Vallecas, que nos movíamos fundamentalmente por los mismos sitios que la gente joven podía agruparse entonces, que eran los clubs juveniles, que fundamentalmente se funcionaban a través de locales de parroquia, que había curas rojetes que dejaban locales para, por lo menos, para reunirlo la gente más joven. Éramos un grupo que oscilábamos entre 16 años, 24, 25 los más viejos, entre los cuales estaba yo, como siempre, y que de alguna manera teníamos una actividad política, entre comillas, de libertario, entre comillas, en el barrio. Y concebíamos el barrio como nuestro punto de referencia social. Y a partir de ahí articulábamos una serie de discusiones metodológicas de cómo llegar a más a la gente, de cómo acercarnos más. Y tenemos muy claro dos cosas en el principio. Hablo de la año 74-75. La necesidad de tener una actividad lo más directamente posible con la gente. Entonces se me ocurrió dónde podíamos, aparte de vernos en los diferentes clubs que estábamos articulados, cómo llegar a otra gente del barrio que no teníamos contacto. A nosotros no nos gustaba la política, entre comillas, que desarrollaban los adultos, sobre todo en las asociaciones de vecinos, que nos parecía el planteamiento de dependiente de los partidos políticos, entonces los destinos de los partidos políticos era muy negativo para la experiencia de los vecinos. Entonces no estábamos de acuerdo con los partidos de vecinos, entonces nos planteamos otro tipo de cosas. Como el momento era jodido, era de ebullición, pero también era de fuerte represión, pues vimos que el único sitio que podíamos acercarnos un poco a la gente sin llamar mucho la atención y ser semi-autorizados o tolerados era montar un puesto en el rastro de Entrevías. Entonces los domingos había un rastro de Entrevías, fundamentalmente de comida, era un barrio muy popular, ojo, estamos hablando de los años 74, 75, 76, en la estación obrera, muy pobre económicamente. Entonces el rastro fundamentalmente de comida y de ropa. Entonces decidimos montar un puesto de libros. Y claro, ¿dónde conseguíamos los libros entonces? Pues a base de contactos con distribuidoras, fundamentalmente entonces de una editorial CIS, que era una cristiana, que hacía alguna cosa así más o menos, un cierto toque de libertad y demás, con algunas otras editoriales, las pocas que publicaban algunas cosas así curiosas, pues empezamos a comprar libros y empezamos a montar el puesto en Entrevías. Y curiosamente, a los 3 o 4 meses de montar en Entrevías, pues empezamos a tomar contacto con mucha gente. Desde gente joven, de recolgados, que había muchos, hasta viejos anarquistas que, viendo libros raros, digo raros porque entonces era un tema muy minoritario, pues empezaron a acercarse. Y en 4, 5, 6 meses, 7 meses, un año, por ahí, pues nos juntábamos ya todas las mañanas, todos los sábados de la mañana allí, entre 25 y 40 personas. Íbamos fijos ya todos los sábados, era el punto de contacto de todos nosotros. Y era muy variopinto, ojo, porque gente que contabas a jubilados, antiguos cementistas, el que estaba resultando una necesidad más absoluta, es decir, que no habían vuelto a ver ni tenido contacto con nada libertario desde el año casi 40, por el que salió de la cárcel. Hasta gente, sobre todo gente joven, muy jovencita, que empezaba viniendo fundamentalmente del campo juvenil y del campo sobre todo musical, gente porque muy rockera y demás, se habla el barrio, muy peculiar en ese sentido, pues empezamos a juntarnos ahí. De tal manera que en el proceso de la muerte de Franco y el proceso de empezar a esas semilibertades, las transiciones y cerrar esas épocas, pues estábamos ya agrupados entre 60 y 80 personas. No sabíamos, solamente nuestro punto de contacto es en la reunión de los domingos en Mario Marcel. Y en ese intervalo yo me enteré que una antigua fábrica, yo hablo, personifico porque puede ser la realidad, que una antigua fábrica que viene en el barrio de productos alimenticios, de pasta, de cobertos, sopas y demás, que eran unos solares muy grandes que estaban dentro de un bloque de viviendas, lo que era dentro de los patios, habían hecho una fábrica dentro, pues estaban en alquiler. Y que la UGT empezaba a ser ilegal, legalizada, iba a coger parte de otros locales, pero quedaban otros locales vacíos y que, bueno, pues que podía ser el momento de alquilarlas. Entonces yo los alquilé, los teníamos una estructura legal, a mi nombre, y en 2 o 3 meses montamos el primer ateneo libertario. Un ateneo libertario que ojo, que frente a todas las experiencias de los libertarios en Madrid, posteriores, o paralelas, fundamentalmente uno de los primeros, tiene unas características diferentes. ¿Y qué eran las características de la gente que iba a montar la ateneo? En principio éramos todos libertarios, entre comillas, pero que para mucha gente, entonces el movimiento libertario, también entre comillas, éramos heterogéneos y éramos heterodoxos. Nosotros éramos dogmáticos, nada dogmáticos, pero nosotros en nuestro origen. Y en la convivencia ahí, pues había desde cementistas puros, puros viejos, hasta gente muy jovencita, que eran del anarquismo, habían un anarquismo puramente teórico y, si queréis, incluso estético. Hasta gente que habían tenido militancias en primeros grupos marxistas, o neomarxistas, consejistas, entonces me llamaban, y demás. Entonces, en ese sentido, éramos un grupo bastante heterogéneo y heterodoxo para el ambiente de la época. Ahí estuvimos trabajando en la Ateneo de Vallecas, pues un año y pico, 2 años. Fue todo un activismo infernal, el activismo apoyando todo el movimiento, entre comillas, que había fundamentalmente obreros en Madrid, de huelgas y demás, o de historia fuera de Madrid. Y de alguna forma, planteándonos también muy teóricamente unas discusiones intensas, hacíamos una asamblea a la semana y decidíamos todo. Por el local pagábamos, no se me acuerdo, 5.000 pesetas al mes, que como nosotros teníamos la teoría, pero no teníamos la organizada de la teoría, el local estaba a mi nombre, juntábamos entre todos los compañeros del Ateneo las pelas y pagábamos al local la luz, que pagábamos muy poco, no llegábamos a pagarla, me parece. O sea, no había gente, no se lo vamos a pagar nada. y lo que era otro lugar bastante bueno. Entonces nos planteamos en función de la gente que quería, pues cómo utilizar el local. Nos teníamos muy claro que el local era un local de movimiento del barrio, y que de esa perspectiva está abierto a lo que la asamblea nos fuese planteando día a día. El local no era malo, porque me exponía las naves, incluso me permitía posibilitar con la gente de UGT que estaba al lado una infraestructura para poner algunos festivales, alguna serie de locales que eran en ese momento buenos. Lo utilizamos bastantes veces, unos 3, 4, 5 festivales. Y luego montamos lo que entonces se montaba en los enero, un montón de actividades en función de la gente. Yo me acuerdo que se montó taller de fotografía, que había demanda, había gente que quería el tema de fotografía. Algunos compañeros siguieron montando el puesto de entrevías, a pesar de estar de haberlo dejado ya el tema, de que ellos voluntariamente seguían con ese trabajo. Y bueno, sobre todo la actividad era una actividad de apoyo al movimiento obrero, entre comillas, ¿eh? Es decir, a nivel de barrio, certificado lo que el barrio planteaba, y las relaciones con el resto de los tenedores de Madrid, o el resto de lo que era el movimiento libertario entonces en Madrid, en un momento de efervescencia absoluta, de discusiones y organizaciones de CNT, las primeras asambleas que se hicieron en Madrid, pues teníamos un contacto, bueno, con alguna gente si estaba vinculada a CNT, o estaba vinculada a CNT, y otra gente no. O sea, que era, en ese sentido no imponíamos absolutamente ningún tipo de criterios. Yo creo que comparado con el resto de los ateneos de entonces, el nuestro se caracterizó por dos cosas. Era más abierto que nuestros ateneos, frente a algunos ateneos que eran muy dogmáticos, muy cerrados, enclastrados, en principios muy puristas, bajo mi punto de vista, absolutamente subjetivo. Nosotros teníamos otra actitud y otro carácter bastante diferente. Nosotros en principio ni estábamos cerrados al resto de las fuerzas del barrio, que a la vez colaborábamos con ellos más o menos, que cuando era posible la colaboración, si no funcionaba nuestro objetivo, si la colaboración era posible, colaborábamos con ellos. Ojo, porque compartíamos un local con la OGT, ya era en aquel momento bastante anormal ese tema. Los que habían hecho su planteamiento, ojo, también era una OGT de. Había infiltrado a trotskistas, toda, que fueron expulsados lógicamente al cabo de los dos años, con personajes todavía pululando por Madrid, de los personajes del grupo trotskista, con todos los trotskistas, absolutamente, como siempre, infiltrándose en sus políticas. Pero creo que fue una experiencia buena. Lógicamente, fue una experiencia que tenía dos aspectos. Para mucha gente fue una experiencia muy juvenil, y para otra gente fue una experiencia cambio de los 18 o 20 años a tener 24 años, también a nivel personal fueron también de épocas muy, muy curiosas. Vino de alguna manera un cierto en ese momento desencanto, está hablando ya del 77, 78, desencanto en el sentido de sobre todo de lo que era el grupo más organizado políticamente, anarquista, que era la CNT, o anarquista, sindicalista, con todas las peleas internas, y eso implicó en la gente un desencanto. De tal manera que mucha gente fue abandonando de alguna forma la militancia en el Ateneo, aunque seguimos trabajando intensamente. Y como yo siempre planteaba nosotros que las cosas antes de que mueran hay que matarlas. Las experiencias nacen y mueren. Yo pensábamos en todo el grupo que estábamos unidos, que la experiencia tenía que cumplir su ciclo y que había que cerrar aquella experiencia de tener y había que experimentar otro tipo de experiencias. Entonces decidimos un grupo de gente dejar el Ateneo. Y la subida nuestra al Ateneo, sin tener fijo cuál era la alternativa que nos íbamos a dar, colectiva, coincidió un poco con la decadencia de todos los ateneos y con, como no, y por lo tanto con la nuestra, y bueno, pues el ateneo prácticamente no murió, pero estaba en proceso de extinción, claro. Entonces nos planteamos una serie de gente que, a pesar de actuar en el ateneo, nos veíamos colectivamente, por parte de todas las semanas, o por lo menos dos o tres veces a la semana. Entonces nos veíamos en la calle, en algún bar, o en un bar, en un parque, que había, que no era un parque, era un bulevar que era Mallorcas. Vimos un local vacío que se alquilaba, el local que estaba la, la, era una, no sé qué era, si un bar o un almacén, no sé qué era. Entonces dijimos, joder, pues no se llamaba a abrir una librería colectiva aquí en el centro del bulevar, para intentar a partir de ella seguir teniendo una presencia activa, libertaria en el barrio. Fuimos a ver al propietario y lo alquilamos, decimos alquilar. Sin, digamos alquilar, pues, la gente lo vimos esa semana, o nosotros no era que lo vimos y optamos por alquilar nada. Sin tener muy claro, o por lo menos sin haber discutido internamente, qué, de qué estructura nos dotábamos y cómo vamos a pagar el costo de la librería, que entonces sí, pagar los 4 o 5 mil que pagábamos en el ateneo, a pagar los 20 mil pelas que valía entonces la librería, que ya valía un bastón,
¿cuánto?
22.000 o 21.000 pesos que valía el local,
el equivalente a la consulta,
equivalente ahora mismo, pues calcúlale a 110, 120 mil pesos, 140 mil pesos. Como mínimo, eso como mínimo. Pero vamos, cogimos el local, nos costó trabajo corto, claro, entonces a partir de tener la de dificultad de encontrar las pelas, pues decidimos que la gente que trabajábamos entonces, que diésemos al mes cada uno entre 3 y 4 mil pelas como mínimo para mantener la librería. En ese plan ya nos juntamos entre 8 compañeros, 9 o 10 aproximadamente, unos 10 más o menos, que asumimos el coste de que pudiese estar en el funcionamiento de la librería. Éramos 10 más o menos, al principio. Teníamos dos cosas muy claras, ojo, que no siempre lo hemos tenido muy claras, que era el local tenía que ser absolutamente abierto al barrio, lo cual significaba que tenía que ser un piso, y ser puerta de calle y absolutamente abierto. Es decir, que cualquiera persona del barrio pudiese tener acceso a él. Por eso la infraestructura de librería no tenía perfecta, porque era la forma de acercarnos al barrio, porque de alguna manera todos proveníamos de esa mitología de la librería, de la cultura escrita, el libro y demás. Empezamos con la librería. Como trabajábamos 8 o 9, había unos compañeros y compañeras que no trabajaban, es los que abrían por la mañana, o sea, la librería se abría desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Siempre había gente. Quedábamos de otra manera, que los que trabajaban volvíamos por la tarde, íbamos por la tarde a la librería, y los que trabajaban por la mañana, estaban por la mañana. De tal manera que en ese momento siempre estaba abierta. Había dos tipologías de gente cuando empezamos, ¿no? Que era gente muy joven, que no trabajaba, estudiantes, o gente ya algo más mayor, de 20 y tantos años, que trabajábamos y que de alguna manera era la que sosteníamos económicamente en la librería. La librería tiene unos gastos, creo que al comprar los libros, porque lógicamente la seguridad como ahora, no te dejaban depósitos y bueno, hacer un poco de hubo que volver a hacer otra colecta en Navidades para poder empezar a comprar libros y decidimos abrirla y con un planteamiento de funcionamiento que era muy claro: cualquier gente que se acercase al barrio con ganas de hacer algo tendría que incorporarse al colectivo. Entonces, la única, dos planteamientos que tenían claro contra el colectivo eran dos, solamente dos. Una estructura que era una asamblea que nos reuníamos todos los viernes para decidir lo que se hacía en esa cosa. La obligatoriedad de los 10 compañeros que habíamos unido mantenerla, seguirla manteniendo durante un año. Y la gente pagaba un mes, se comprometía a pagar, a sostenerla durante un año. Incorporar otra gente que quisiera dar pelas, era a nivel que quisieran dar pelas sin la obligatoriedad de los tres compañeros de pelas que nos habíamos comprometido los 8 muebles. Y otra cosa era que ninguna personaje adscrito a un partido político podía ser miembro del colectivo. Nosotros no planteamos que se llamase marxista o se da igual, pero lo que sí exigíamos que no tuviese militancia en un partido político. Empezamos a funcionar y en muy poco tiempo pues empezaba aquello a aumentar el colectivo. Y en 6 o 7 meses, 8 meses, pues el colectivo ya formalmente, ojo, que nunca tuvimos nunca tuvimos un listado de socios, ojo, ni nada de nada, ni se pedía absolutamente nada. La gente venía los viernes a discutir lo que se plantease. Además, lo que se plantease libremente es cada persona que se compraba en la asamblea, en el orden de Dios, se incorporaba lo que sobre la marcha, el tema total. De tal manera que pues, hoy visto desde fuera, pues podemos decir que era un funcionamiento absolutamente caótico. O sea, un funcionamiento caótico desde fuera, pero desde dentro era un funcionamiento absolutamente eficaz. Porque la gente que planteaba temas, esa misma gente asumía la responsabilidad de su gestión. Allí no había el tipo de gente, no, un tío planteaba otra cosa. Podríamos hacer una semana de educación, vale. Tú te asumes tu responsabilidad, te lo has planteado, y te tengo que hacer con 6 o 7 compañeros para llevar a cabo el tema. Y ese es el funcionamiento directo. Pero, de alguna forma, todo eso unido a cualquier tema. A nosotros seguía preocupando mucho ideológicamente qué significaba Vallecas como tal barrio, qué significaba a nivel de actitud urbana, a nivel de definir la conciencia o la forma de pensar de ese barrio, de esa gente de su barrio. Entonces favorecimos una serie de debates intensos, digamos, en la librería, con gente, urbanistas, arquitectos y demás. Si hay gente que no estaba vinculada a colectivos, se lo invitaban para el debate, pues nos valía para iniciar la discusión. Tuvimos en ese campo un debate muy fuerte, muy intenso, que un poco heredero de ese debate que llevamos ya 8, 6 o 5 o 6 años manteniendo, que era un poco qué significaba como proceso social, de intervención social, un barrio. Y de alguna manera pues empezamos a reflexionar, existe un trabajo serio y yo creo que oportuno sobre el concepto de lo que significaba Vallecas socialmente, de la perspectiva de clase que significaba Vallecas, de la perspectiva política que era Vallecas, y eso fue una experiencia muy intensa. Junto con eso, seguíamos siendo una librería absolutamente abierta al barrio, es decir, que nosotros reproducíamos bajo algunas personas, incluso esquemas entre comillas comerciales. Por ejemplo, llegaban navidades, hacíamos campañas en navidades por un entonces, por un juguete no sexista, no machista, no violento y demás. Y eso implicaba, pues con todos los colegios de la zona, unos debates muy fuertes. Sobre el concepto de juguetes, sobre el concepto de mercado, de consumo y demás. Y en la medida que en el colectivo fue incorporando una serie de gente, pues surgió otro debate intenso en el momento, que era el planteamiento de una acción directa, no violenta. La incorporación entonces al barrio de una serie, pues, sobre todo un personaje, que entonces era bien un personaje famoso en Madrid, pacifista, no violento, no guardo mucho el nombre de la cuestión. que algunos de sus alumnos, entre comillas, estaban en el colectivo, pues de alguna forma empezamos a debatir muy intensamente el tema de la acción directa no violenta, con metodología de lucha. Y eso nos llevó a discusiones muy fuertes, incluso nos llevó a un distanciamiento con algunos grupos próximos o parecidos que estaban en el resto del Estado. Es decir, nosotros teorizamos mucho y lo planteamos muy fuerte el tema de la acción, directa, porque era nuestra metodología de trabajo, frente a la acción intervencionista de los nazistas clásicos, y de alguna forma incorporamos a la acción no directa el concepto de no violencia. Era difícil en aquel momento entender que era posible el ejercicio de una acción directa no violenta, porque para mucha gente eran conceptos antagónicos. La acción directa, en cuanto a acción, se entendía como por narices o violento. Mira, nosotros planteamos que no, que fuera una acción de intervención absolutamente directa, sin intermediación ninguna y no violenta. Y eso nos costó una discusión muy fuerte, nos costó una discusión y separación con prácticas sociales y políticas de otros grupos. En todo este mogollón, y sobre todo fruto del debate de lo que era el barrio, el significado social, ideológico del barrio, y además, pues surgió un nuevo concepto, que era el concepto del término ecología, que en un momento era un tema muy, muy nuevo a nivel del Estado, y que para el resto de las fuerzas políticas, ojo, fijaros que estamos hablando del año 78, 79, 80, 81, 82, en el que los restos de los grupos, de los grupúsculos de extrema izquierda, estaban pululando absolutamente a lo nuestro, a todo nuestro, con toda la serie de intenciones de encartarnos, manipularnos, lo que iban de puto culo, porque si hoy podemos decir absolutamente a gusto, después de 20 años, y porque hay algún individuo que nos conoce de esa época, que no pudieron en absoluto penetrarnos, no solamente no pudieron penetrarnos, sino que salieron escaldados, porque muchos de sus mensajeros bien intencionados al final fueron captados por nuestra forma de hacer y de actuar, y de alguna forma se diluyeron en el tema, en la asamblea. Y pido este cuento porque entonces había un planteamiento de toda la extrema izquierda que eran los crear comités. De él salió el famoso comité antidiota, pero previamente sobre todo los comités antinucleares, que eran estructuras de agrupamientos por barrios en las que confluía toda la extrema izquierda marxista, más grupuscular, y la gente, una gente buena intencionada que ha traído por el tema antinucleo nuclear. Este debate lo hicimos muy fuerte. Nosotros, desde el principio, nos negamos a montar un comité antinuclear en Vallecas porque no nos parecía oportuno, porque nos parecía ideológicamente estar a la defensiva. Nos parecía mucho más oportuno el crear un grupo ecológico en el barrio abierto a todo el mundo del barrio, un planteamiento ecológico claramente, y que evidentemente nuestros planteamientos ecológicos llevaban por obligadamente a tener una lucha antinuclear, pero no hacer un comité antinuclear porque nos parecía vertebrar toda esa lucha bajo los esquemas de los grupúsculos de siempre marxistas. Entonces, desde esa perspectiva, nos negamos a montar el tipo. No llegó a funcionar el comité antinuclear de Vallecas. Sí montamos el colectivo ecologista de Boulevard, que empezamos a hacer actividades. Por ejemplo, actividades de todo tipo, desde puramente estrictamente ecologistas, había un grupo de gente vegetariana, otros no, vegetariana, pero que tenían entonces una especie como cooperativa, se montó del campo productos y demás, no llegó a arrancar muy bien, pero tuvo unos meses. una recuperación urbana del espacio, del suelo urbano, porque nosotros salimos huyendo a donde estábamos en el estado de la librería, en el Boulevard de Vallecas, que era la zona entonces de mayor trecho de Madrid, que era la zona que más se vendía, sobre todo hachís, luego llegó el caballo, fue terrible, pero que más se comercializaba hachís en Madrid, hierba, reivindicando hacerlo peatonal, una reivindicación que conseguimos por lo menos medio bulevar sin ese peatonal, por de un chaleo. Y, por ejemplo, digo, bueno, para que veáis un poco la perspectiva, por ejemplo, todos los sábados hacíamos una marcha ciclista por Vallecas, reivindicando la utilización de la bicicleta. En Madrid entonces había un grupito ya de Arenal, que era con pedalibre, algunos todavía no sé si existía por ahí, pedalibre. Nosotros acabamos cada domingo, cada sábado, convocatoria libre, pero absolutamente a nuestro aire, por 300, 400 ciclistas todos los sábados, ¿eh? Sin autorización de nada, ¿eh? Salíamos, nos quedábamos a los de la mañana del Boulevard y recorríamos todo Vallecas, reivindicando la utilización del barrio de la bicicleta, carril bici y demás. Eso lo hacíamos todos los sábados, pero junto con eso, los sábados por la noche, ya más reducido, teníamos nuestro pequeño cine club, que hacíamos un sábado y otro no, más reducido porque lo hacíamos en el local, en el local no cabía más de 25 personas, en el que hacíamos la película y la proyectábamos. Ojo, no es como ahora, estaban ahí de Willis y demás, había que buscar el Super 16, entonces era cuando historias turbulentas. Nos compramos un proyector, un Pastor de segunda mano, Super 16, pero bueno, no funcionaba bien. Y luego, por ejemplo, hacíamos un sábado y otro no, le recuperábamos el boulevard. ¿El que recuperábamos? Pues montábamos una serie de talleres en la calle gratuitos para todo el mundo que quería participar, desde para niños, para desde cómo se hacen unas alpargatas de cuero, cómo hacer tejidos para jerseys para la gente, hasta 200 cosas, cómo cerámica, compramos un torno, cómo hacer cerámica, todos los elementos que hacíamos a la gente del barrio. De tal manera que, por ejemplo, un sábado por la tarde, a las 5 de la tarde, abrir el boulevard, que era una zona peatonal, pues entre 12 o 14 o hasta 20 puestos de distintas actividades. La gente del colectivo iba montándose. Bueno, que era un salón de cerámica, pues sacaba el torno de cerámica y empezaba a ser la gente de cerámica. El que le gustaba hacerse alpargatas, pues hacer el suelo alpargatas, de esparto, pues de esparto. El que le gusta más el cuerpo, pues, bueno, todas esas actividades las hacíamos desde el boulevard. Así estuvimos 3 o 4 años. Ojo, sin renunciar a nuestra concepción del barrio y sin renunciar a la expresión de nuestra concepción del barrio en la calle. De tal manera que hicimos una revista que sacábamos nosotros, hicimos nuestros números, en el que de alguna forma que todas esas polémicas y los que estábamos llevando a nivel de la zona se partieron en ellos. Por ejemplo, es el barrio de reivindicar lo que después del proceso de un social, la batalla naval, el hecho de reivindicar un valle de clase independiente, autónomo, frente al centralismo municipal de Madrid, y todas esas reivindicaciones que planteamos en plan de cachondeo, pero que eran reivindicadas absolutamente sentidas por el barrio, ¿me entiendes? Hoy, desgraciadamente, afortunadamente, sigue haciendo la batalla naval de 30 años después. Y eso lo ganamos nosotros los primeros. Y con vosotros 30.000 historias. Pero claro, como yo siempre sostengo que las cosas se empiezan a acabar. Y llegamos el año 82, en el que, os recuerdo, fue el triunfo del sol, con Tejero, el triunfo del sol, en el que generacionalmente vino una crisis en Vallecas, sobre todo muy profunda. Que se manifestó en qué sentido. Pues que para mucha gente de esa extrema izquierda, grupuscular, que era general de 30 años, 28, 30 años, pues le entraron sus cacanguelos. Mucha de esa gente se incorporó al aparato de rehabilitación del PSOE. Han venido algunos a la administración del PSOE a nivel municipal. De hecho, recuerdo que viendo Galván del PSOE en los años de mayo del 77, incorporó a mucha gente de esta, de la gente del barrio que tenía el PSOE, la poca gente del barrio que tenía el PSOE, incorporó a su parte administrativo. Pero bueno, eso fue un proceso inicial lentito en los 82 con la debate. Es decir, se incorporaron como técnico de la administración cientos de militantes, entre comillas, de la extrema izquierda vallecana a la estructura burocrática de la administración central, a comunidad autónoma, que luego salió la comunidad autónoma, a ministerios. ¿Y qué pasó? Pues no, en ese sentido una desbandada social importante. Entra una crisis a todos los sistemas de vecinos, una crisis terrible de los 1864, todas las sociedades de vecinos sostenidas por estos militantes de extrema izquierda. Nuestros militantes se liberan y pasan a la administración, el trabajo de la sociedad de vecinos desaparece y la sociedad de vecinos se hunde. ¿Qué pasa? Pues que de alguna forma no nos afecta el tema, pero sí nos afecta a la periferia de nuestra actuación. Entonces una serie de gente nos plantea, bueno, a ver, yo creo que como librería ha jugado ya su papel y hay que montar otro sistema nuevo. Plantear todo eso en una asamblea en el que para mucha gente la librería era suya. Era muy jodido, y que había cumplido ya su... Sobre todo, si no planteabas qué íbamos a montar a de nuevo. Ojo, para que os deis cuenta, nosotros en ese proceso de buscar siempre lo nuevo, qué hacer socialmente, habíamos experimentado todo. Desde, por ejemplo, me acuerdo sobre la vida de traer los primeros crackers en un momento grande de ocupación, no eran ocupos, eran crackers, pero los hemos subido a la puerta a traerlos a Madrid, a alemanes y holandeses, a hacer unos debates con ellos, una proyección de películas y demás, que era lo más novedoso de alguna forma, ¿me entiendes? O sea, y en un sentido de alternativa social para la gente joven de frente a la especulación inmobiliaria, la necesidad de ocupación y demás. Estoy hablando del año 81, para que hoy me dio arriba para que los llamados partidos izquierdas, Izquierda Unida y compañía, hoy asumen lo de la ocupación. Entonces había que aguantar los estos hijos putas, estos compañeros, aguantar lo que te decían aquí, desde terrorista, filoterrorista, bueno, proyectar simplemente un vídeo, una película sobre las ocupaciones, la ocupación de los que hicieron los jóvenes en Holanda, con la entonces esa búsqueda de montar algo nuevo para seguir manteniendo una presencia activa en el barrio, pues analizamos, encontramos una serie de compañeros, analizamos la experiencia de las radios. Y nos dimos cuenta que nosotros tenemos la experiencia de las revistas. Habíamos participado publicando nosotros, 3 o 4 números, participando en alguna revista, colección, algún otro grupo de Madrid, pero que no tenía que ver nada con nosotros, como era Germinal, que era una revista alternativa, en aquel momento no tuvo una derivación, otra cosa. Entonces nos planteamos montar una radio en casa. Las discusiones fueron muy, muy violentas, dentro del grupo, vamos, y muy jodidas, porque, joder, quien entonces, no había, solamente había una entonces en Madrid, emitiendo en Villaverde, unido a un grupo al PT, a un grupo de extrema izquierda, que emitió un día a la semana, y había una serie de gente, radioaficionados, que no tenían contenido lógico ninguno, simplemente eran locos locos radioaficionados, que técnicamente eran muy buenos. Entonces contamos con ellos. Dijimos, ¿es posible montar una radio aquí? Sí, en el local de la librería. Si es posible, hay que emitir lógicamente ilegal, punto, y resumir el coste de que puedan ellos aferrarnos. implicaba que era muy difícil mantener la librería con la radio, porque el local era muy pequeño y hacerlo compatible a las cosas era muy jodido. Yo evidentemente aposté personalmente por la radio, porque creo que especialmente la librería iba a tomar su techo. Intentábamos un momento nuevo que de alguna forma había que diversificarse, pero muy claro, el objetivo social que como colectivo teníamos. Yo creo que la librería había cumplido su objetivo y que era el momento no de matarlo, sino de cambiar el objetivo con algo nuevo, con un medio de comunicación novedoso como la radio. Yo habíamos analizado mucho con los compañeros italianos la experiencia de Italia y alguna experiencia de una radio que estaba funcionando en Cataluña entonces, curiosa, va a estar simplemente funcionando. Total, que decidimos el año 63 montar la emisora. Lo mismo, montar la emisora era muy barato entonces, porque era lo mismo. Montamos la emisora. Lo único que pedimos al colectivo, como siempre, que asumiese el coste del local y que posiblemente la librería no había que cerrarla y ese coste del local había que asumirlo para el funcionamiento de la emisora. Y así lo hicimos, siendo consciente que posiblemente la otra librería había que cerrar rápidamente, porque no era incompatible, porque la gente trata de emitir, con la librería era difícil de hacerlo permisivo. Y de alguna manera lo hicimos, y en la primera emisión la emitimos en Semana Santa del 83, dentro del local de la librería, Viernes Santo, se voy a la Santa Villa. Y bueno, pues desde el 83, fíjate, hasta el 2008, con diferentes avatares, la radio ha sido funcionando, no siempre continua, hemos estado sin emitir durante año y medio, pero hoy seguimos funcionando. Hoy sigue siendo la radio más autogestionaria que hay en todo el estado, y eso no se discuto a quien quiera que discutirla. Sigue siendo la radio que más tiempo emite, o sea, emitimos las 24 horas al día. Ahora, cuando hay la digitalización, podemos emitir por internet, pero cuando no había digitalización, emitíamos las 24 horas al día en directo, no grabado, en directo, eso es maravilloso. Así hemos estado 20 años, en condiciones en algunos momentos calamitosas. Digo calamitosas por los locales humanos, pero en otros momentos teniendo capacidad para alquilar los propios locales, pagar nosotros los propios locales. No hemos tenido una subvención nunca de nadie. Ojo, nunca de nadie. Ni subvenciones ni oficiales ni extraoficiales. Si hemos tenido algunas subvenciones o convenios con ayuntamientos para formación, para marginados a través de la radio. Gracias a esos convenios, hoy un montón de gente de Vallecas están currando como profesionales en las radios comerciales después de haber pasado por la radio Vallecas. Y hoy, por ejemplo, casi todos los técnicos de sonido de la radio comercial de Madrid o la Comunidad de Madrid han pasado por los talleres de radio Vallecas. Y hoy tenemos un local que seguimos pagando nuestro, más barato que es un local de la comunidad, pero lo pagamos, no nos han dado un solo puto centro, nunca, la comunidad de ayuntamiento a ese nivel, y seguimos funcionando. Y hoy, Mariano, que es el presidente, a nivel mundial, es el vicepresidente mundial de las asociaciones de radio comunitarias libres de todo el mundo. O sea, en ese sentido, podemos decir que de la experiencia de la librería de Boulevard murió de éxito. Y murió de éxito porque hoy, por su práctica, sigue siendo una radio libre, o comunitaria, bueno, como quieras, única, como la de Vallecas. Y eso fue la experiencia que el trabajo de la librería, los 4 o 5 años de la librería, mantuvimos. Contra carros y carretas, ojo, eso quiero tener muy claro. A nosotros nadie ni el Estado ni la Administración nos ha dado un solo puto duro, nunca, y nos hemos negado siempre. Pues teníamos muy claro el concepto del primer día que funcionamos como grupo, que solamente lo que salga de nosotros funciona. El dinero que venga de fuera es dinero para comprarte, y eso hay que negarse, por lo menos bajo nuestro concepto. Y de esa perspectiva, hoy cada uno ha llevado sus vidas, su experiencia de vida, vidas buenas o malas, a cada cual, pero seguimos unidos, viéndonos, pues, o apoyando en este caso la Radio Vallecas, que es lo que nos queda vivo de aquella experiencia, como una forma de construir el trabajo única en el sentido de dotarnos de dos cosas que yo fui muy notable y quiero acabar ya. Dos cosas fundamentales, que era una estructura organizativa absolutamente flexible, pero asamblearia siempre, flexible y asamblearia. En la radio, en las épocas duras, nos hemos chupado asambleas diarias, a diaria. Las asambleas de 80-90 personas a diarias. O sea, hay que aguantar mucha conciencia asamblearia para aguantar decisiones en las que jugábamos la estructura de división. En locales que no eran nuestros, que estábamos ocupando. O sea, todas historias duras. Pero eso hemos seguido manteniendo. Eso creo que una estructuración muy flexible, pero en sentido que permitiese la conversación de cual persona, sin negarnos nunca, pero muy claramente, teniendo muy claramente el concepto, que la gente que se incorporaba al colectivo no la podíamos nada. Solamente le pedíamos que no militase ningún grupo. Nosotros no íbamos en plan policial, tú ganas la red, pero en la asamblea te percatabas a la tercera asamblea el que era el grupo y no duraba porque no lo aguantabas. Ibas a si planteamientos no prosperaban, como era obvio, iban a ser abogados. Esa es la primera cosa que quiero plantear. La estructura de una organización permanente pero muy flexible y asamblearia siempre. Y en segunda cosa, un objetivo que era que para nosotros el dinero nunca ha sido un problema. Porque siempre lo hemos sacado. Porque como la aportación de la gente. Asumir la responsabilidad de la gente lo que ha podido obtener. Y nunca ha habido problemas a este nivel. Os pongo un ejemplo, más reciente. Cuando nosotros nos ocupábamos un local en Vallecas de la comunidad autónoma, en la avenida Lucera, la entrada, compartíamos con otros socios grupúsculos y demás. Pues nos planteamos, estábamos en que no podíamos aguantarlas físicamente, porque la gente era muy jodida, nos decidimos a crear un local. Un local que nos costaba entonces 240.000 pelas al mes, que eran muchísimas pelas. Las sacamos, haciendo el esfuerzo, pagando más de 150 personas que pagaban 2.000 pelas al mes, durante el mes, 150 personas. Cuando el local se nos quedó pequeño, nos fuimos a otro local más grande, que el local era el ayuntamiento, pero que era el ayuntamiento, el ayuntamiento lo dejó, lo que era el Martín de la Río, lo que era el aula de ecología del ayuntamiento, lo quedamos nosotros, nos costó 30.000 pelas al mes. Para darle a fianza, tuvimos que quedar 5 meses juntos, se debe quedar 1.5 millones, tuvimos que pedir un crédito, que avalamos 5 o 6 personas del colectivo, avalamos personalmente con nuestro firmado con nuestras firmas. O sea, para nosotros el dinero nunca ha sido problema si el objetivo de trabajo está muy claro. Cuando el objetivo de trabajo de un colectivo está muy claro, el dinero nunca es problema, porque la gente siempre lo va a aportar. La gente no aporta pelas cuando el objetivo está difundido, difuso, oscuro o de cosas extrañas. Cuando los objetivos están muy claros, la gente aporta las pelas. Yo creo que eso es concretamente un sentido que quiero plantearos nuestra experiencia como colectivo. Que la estructura de trabajo diaria, que es una estructura muy flexible para asamblearia, que no hay ningún organismo por encima de la asamblea, nos duela o no nos duela. Puede haber muchas revisiones después, pero es la asamblea la que decide entonces. Y que nunca los temas económicos son problemáticos. Los temas económicos nunca existen. Y se saca el dinero siempre cuando hay un objetivo muy claro. Pues es un poco lo que estoy diciendo a usted.
Una de las cosas para que te asustas es más que la situación juvenil.
Es evidente, es evidente. Pues eso, yo he dicho que nosotros empezamos cuando recordando primero la estructura que alquilamos del local, que fue en el Ateneo, el profesor de los padres, ¿sí? Y había mucha gente que no trabajaba. La gente joven está en estudio, en el instituto, en CO, o en la primera facultad, pensando de las penas. Pero sabíamos la gente que estábamos trabajando, y que es parte de nuestro sueldo, la gente a lo mejor de nuestro sueldo está, pero solamente había que darlo al colectivo.
Y una cosa, la librería en un momento fue autosuficiente económicamente.
No, porque todo lo que no, al revés. Nosotros, la librería siempre, durante los 4 años que funcionamos, siempre pagábamos todos los meses, los 14 o 15 que estábamos al final, pagando todos los libros para los siempre pagábamos todos los meses.
¿Como forma de financiación?
No, nosotros no queríamos comprar más. Nosotros lo que teníamos muy claro, que la librería por sí mismo no podía financiar nada, al revés. Lo tenemos que financiar entre todos las actividades de la librería. Por ejemplo, nos gastamos un pastor al menos 8 pegatinas. Creo que hemos sido el colectivo que más hemos gastado en pegatinas o en revistas. Nosotros pagábamos, si tú me preguntas, Fernando, que si la librería daba beneficios al cabo del mes, no. Porque todo lo que podía dar de beneficios se iban en gastos.
No me refiero a beneficios económicos como plusvalía, sino beneficios para financiar cosas.
Sí, alguna cosa sí.
O sea, ya hace años que hay gente y proyectos que frente a la dinámica de la fiesta y del concierto
a nosotros
está financiando con libros
Nosotros en ese sentido se lo planteamos con una coyuntura que un tema que conté en alto. Por ejemplo, el tema de las fiestas. Nosotros siempre hemos recurrido al tema de las fiestas en Radio Vallecas. En una época dura, que si tuvimos que recurrir al tema de las fiestas, pero ojo, eran fiestas. Que sacábamos dinero con las barras, no porque cobrásemos en ningún festival que hemos hecho nosotros, en la puta habíamos cobrado entrar a gratuitas. Si sacábamos algo de dinero, era porque los grupos no cobraban nada, ojo, y estamos absolutamente agradecidos a ellos, a los grupos, no cobraban nada, y porque el dinero lo sacábamos de las barras. Alguien nos puede gustar políticamente que vendiésemos cerveza, pues lo siento, pero es una forma que teníamos de financiar en la radio. Ojo, estamos hablando que había veces que hubo que a veces que cambiar los aparatos y tener un costo, sobre todo las putas antenas, de muchísimas pérdidas. Y había que pagar un profesional que viniese dos profesionales que viniese a montar la antena, que era muchas pérdidas. Y eso es una forma que teníamos que sacarlo, aparte de la mantenimiento, que la raíz de un costo de mantenimiento de la radio es fortísimo. Plato, disco, bueno, historia que os cuento, aquellos que se rompían a cientos de micros, los micros como podíamos gastarse al mes, muchísimo. Y la única pena que hemos sacado de las barras que montamos los festivales. Porque los festivales siempre eran gratuitos. Nosotros tenemos muy clarito que no hacemos un festival cobrando la entrada. La partida moral. O inmoral, no es la única. Ojo, si queréis que si cobrábamos la bebida, evidentemente, al precio normal, lo más barato posible, pero siempre van a pagar alguna forma de. Y si en ese sentido hubo respuesta de la gente apoyando, por ejemplo, pues era muy visto que se hablaba mucho más del boche que estaba en las barras, del dinero voluntariamente lanzado sin beber, que de lo que las cañas que habían vendido los.
No me entiendo. Pues eso es un indicativo, que a veces el bote de lo baila así como se descuide.
Ah, no, pues está muy clarito. Por ejemplo, por la última que hicimos. Pero solamente. El grupo, eso lo hacemos duro, que lo último con ellos, en el año hace muchos años, en el Parque Azorín. Ellos, y los 4 o 5 grupos del grupo, estaban duros, y el que le llevaba el coche y demás, nos dieron un montón de pelas, que fue más que lo que habíamos vendido en el... era todo un grupo todavía, de nuevo, tan conocido como ahora. ¿Me explico? Y ojo, pudimos sacar pelas, porque, ojo, es muy fácil ahora mismo. La radio ha tenido ofertas de todas las cadenas musicales, absolutamente pelas, pero que actitud, como para haberse vendido bajo tablas y que nadie se entrase, ¿no? De caso, como se decía, tómame mis discos, y de radio mis discos, y te voy a dar un montón de pelas. Nunca se le acepta un 25 céntimos. Es más, cuando hemos detectado que algún individuo ponía demasiado un disco, a la puta de la. Pues lo tenemos muy claro el concepto. Nosotros no tenemos radio fórmula. una cosa que somos música, pero la música es que nosotros no nos gustase, o que la gente de los programas no nos gustase, no era más de fórmula. Entonces yo estaba muy bien, entonces cuando siempre era un campo que se prestaba mucho a eso, ojo, una vez, por ejemplo, nosotros recibíamos muchísimos discos al cabo del mes. En caso comercial el disco te mandaban entonces, pero muchos. Y eso estaban siempre, se quedaban en propiedad de la radio. Nadie se ha llevado un computador, alguna vez, pero muy pocas, ¿eh? Porque estaba muy claro el concepto de que no, que eso era de todos, cojones. Nadie se le ocurría. ¿Me puedes decir que alguien se ha lucrado, yo creo que de la radio no, que ha utilizado la radio? Pues es posible que algún famosito hoy, o sea, famosito haya utilizado la radio para buscarse su vida profesional, pues es posible, eso no te discuto. Como colectivo, nunca.